RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hablamos para aquellos que son la norma, que nacen en medio de la adversidad, subordinados a las márgenes, teniendo terror al colegio, al futuro, los que odian las mañanas y el desayuno forzado. Para los que quieren hacer de su vida una obra maestra, bienvenidos a su programa Tejiendo Palabras, un espacio para compartir, aprender y pensar el mundo.
Con un proceso de formación que se extiende largos años y que abarca diversos linajes, el tango hace su aparición formal en la segunda mitad del siglo XIX, a orillas del Río de la Plata, en Uruguay y Argentina, países que disputan su autoría, ya con más reconocimiento mutuo que con auténtica polémica. Lo dijo el poeta Horacio Ferrer, personaje íntimo al submundo tanguero. Su gestación se parece un poco al amasijo y otro poco al embarazo. Es precisamente el crisol de una perplejidad que reconcilia lo incompatible, el contexto de su origen. Esto se sitúa entre la independencia política de España y las pugnas sociales por la descolonización cultural y económica, encaminadas a la construcción de dos naciones. Así, como parte de este proceso de construcción nacional, durante la segunda mitad del siglo XIX surge, tanto en Argentina como en Uruguay, un proyecto civilizatorio destinado a favorecer la migración internacional. Este, con el supuesto que las masas de inmigrantes favorecerían con el arribo de sus familias, técnicas y herramientas de trabajo, al fin y al cabo el desarrollo de un anhelado progreso que emulara una idealización eurocéntrica. Junto a este proyecto comienza también a incrementar la migración interna, en su mayoría de habitantes del medio rural, atraídos por las condiciones de la ciudad. Una burla que data de 1903 es por demás reveladora del fracaso de los designios originales del plan. Vengo por inmigrantes, pero desde hoy me los tiene usted que dar tamizados, porque no quiero que haya agitadores, revolucionarios, huelguistas, comunistas, socialistas, anarquistas. Empero, la ruina del proyecto civilizador y la disposición de los inmigrantes como foco del desprecio de los criollos, afianzó el terreno para el desarrollo del tango, cuyos anónimos artífices fueron de manera esencial los desterrados. El testimonio más fecundo sobre este aporte se halla en dos hechos. El primero es la imprecisa variedad instrumental que conforma los primeros ensambles del tango, la flauta, la guitarra, el violín y algún otro instrumento que salía al paso. El segundo, los pulsos que determinaron los ritmos de sus embates. Así, el tango le debe parte de su identidad a la habanera, a la contradanza, a la tarantela, al tiento y al vals. Todos ellos son mal memorizados y peor tocados por músicos entonados para el alcohol en calles mal iluminadas y prostíbulos atiborrados de melancolía y desarraigo. Muy buen día, bienvenidos a este su programa Tejiendo Palabras. Hoy iniciamos leyendo un fragmento acerca de los orígenes del tango, explorando entonces cómo la música se construye muchas veces desde los procesos migratorios, desde los procesos históricos, leyendo hoy entonces un fragmento de Pablo Gómez Asensio. Hoy nuestro invitado, muy a tono de lo que estamos hablando, es el músico y educador Giovanni Parra, integrante del quinteto Leopoldo Federico, a quien ya le daremos la bienvenida, pero primero saludamos a nuestro compañero habitual de programa, al profesor Alexander.
Hola Mauricio, hola compañeros oyentes, hola a todos, todas y todas, bienvenidos a este programa. Hoy hablaremos de música, vamos a pasar el momento agradable. Acá presentamos a Mauricio Parra, a Giovanni Parra, perdón, preséntate.
Hola, muchísimas gracias Carlos Mauricio, Alexander, por la invitación. Saludos a todas y todos los oyentes aquí de la radio. Muchas gracias por invitarme. Yo soy Giovanni Parra, soy bandoneonista, toco el bandoneón este instrumento que se relaciona, por supuesto, con el tango, con la Argentina, pero que su invención no tiene que ver ni con la Argentina, tiene que ver, fue en Alemania, mediados de 1800, la fabricación también es alemana, es un instrumento, bueno, muy, muy particular, que podemos decir que se parece al acordeón. Yo siempre digo, se parece al acordeón en las arrugas, en el fuelle, pero en realidad no, se parece en eso, en el fuelle, y que tiene una laminita de acero que se llama lengüeta, que es lo que suena, y al mover el fuelle se activa. De resto son instrumentos totalmente distintos. El que yo toco es el bandoneón, que se relaciona mucho con el tango. Lo estudié en Buenos Aires, yo soy egresado en la Universidad Pedagógica. Después de que terminé me fui para Argentina, allá duré 5 años, estudié con varios maestros y estuve entre el año 2007 y 2011, regresé en el 2011, ya llevo aquí 13 años y bueno, no, pues muy, muy contento de estar acá y contar parte de mi historia en esta entrevista. Muchas gracias por la invitación.
Cibersofía, filosofía y educación. Una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales. Escúchanos todos los jueves a las 8 de la mañana en la RUV, UNAD. Radio UNAD Virtual.
En tu día a día, haz una parada en Estación SOC, un programa informativo, diferente y participativo, donde todos tenemos voz desde la zona occidente. Todos los lunes, a las 3 de la tarde, a través de la Radio UNAD Virtual. Nos escuchas y sigues el camino. Estación SOC.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango. Cátedra en Tiempos de Tango, RUV, para la audiencia global en línea.
Recomendado cultural.
Bueno, ahora vamos a empezar nuestro recomendado cultural, pues hablando de música y hablando de tango. Este recomendado cultural tiene como dos partes. Uno, invitarlos a quien les gusta el tango y no saben por dónde empezar o hasta dónde irse o cómo escuchar. Yo les recomiendo un programa de nuestra emisora hermana, que es una belleza. Los domingos a las 4, que es Tanguedia, ahí en la UN Radio, para que lo encuentren. Ahí lo pueden encontrar también en internet. Allá hay especiales de Goyeneche, de Piazzolla, de todos los grandes del tango. Y aparte también quiero, pues aprovechando acá a nuestro invitado, él tiene una página que se llama giovanniparra.com. Ahí encuentran su discografía. Vamos a mirar, él tiene varios álbumes acá. Está Quinteto con Voz, ¿A qué más? Sus colaboraciones con diferentes artistas. Y queremos, pues obviamente, Giovanni, pues háblanos algo de tu discografía, que nos recomiendas. También como a esas personas que quieren ingresar a ese mundo del tango, que no, porque digamos que siempre escuchamos como los clásicos, ¿no? Como Cambalache, Gira Gira, cositas así. Entonces, ¿cómo que nos recomiendas así como para empezar? Así, además, esas nuevas fusiones también que hay con el tango electrónico también. Pero no tan nuevas, yo las escuchaba por el 2000, 2005 también, somos de la misma generación. Pero, ¿qué nos recomiendas así como a este público nuevo así para empezar? Y háblanos de tu discografía, para invitar a la audiencia a escucharte.
Bueno, para hablar de la discografía, les hablo del quinteto mío, el quinteto Leopoldo Federico. Así mi quinteto, yo lo titulé así, yo lo llamé así por una experiencia muy bella que tuve en Buenos Aires. Recién yo llegué a Buenos Aires en el año 2007, preguntaba como a mis profesores, a mis colegas bandoneonistas, cuáles eran, pues, los bandoneonistas vivos de la época dorada que alcanzaron a tocar, y todos como... La gran respuesta en común de admiración fue el maestro Leopoldo Federico. En su momento ya estaba por más de 80 años, el maestro falleció de los 87 en el año 2014. Yo fui a verlo y fue impresionante verlo. El maestro que tocó con Astor Piazzolla en el año 52, tocó con Horacio Salgán, tocó con Carlos Di Sarli, acompañó a Julio Sosa. Bueno, estoy ya hablando como de nombres rutilantes dentro de la historia del tango, donde el maestro Leopoldo Federico estuvo ahí. Él hace parte del Olimpo del tango, llamémoslo así. Y yo tuve la fortuna de tocar con él en una orquesta en la que yo participé en la escuela de tango Emilio Valcárcel, donde se estudiaban los estilos clásicos del tango. Y toqué con él y ahí decidí volver a Colombia. Y cuando estuve acá dije, bueno, voy a nombrar mi quinteto en homenaje a un grande argentino. Lo llamé, tuve la fortuna de llamarlo, de pedirle permiso. Me dijo que no porque él se sentía, me dijo, me siento avergonzado que me pidan permiso, me da pena. Un señor muy humilde, un músico increíble y así increíble, más humilde. Entonces eso me impactó y bueno, en homenaje. Después me dijo que sí. Y en homenaje a él fundé el quinteto de Leopoldo Federico hace 13 años desde que regresé, con el cual ya llevamos 5 discos, 4 de ellos nominados al Grammy Latino. El primer disco, Bogotá Buenos Aires, del año 2015, y ese fue el único disco de tango. A propósito, hablarles de lo que he hecho en la música acá con mi quinteto. Después me dediqué a hacer música andina colombiana. Yo toco con el quinteto de tango, toco, pero no de manera tanguera, asesoré de varios maestros, especialmente Bernardo El Chino León. Toco bambucos, pasillos, guabinas, danzas, música de la región andina colombiana. Entonces el segundo disco se llamó Pa' Qué Más, en el año 2017. Después llegó el disco Quinteto con Voz, donde invito a 14 cantantes a esta producción de, bueno, muy reconocidos y reconocidas aquí en Colombia. Después en el año 2021 grabo el disco la música andina colombiana de Terik Tucci, que fue un argentino que compuso música colombiana, que trabajó con Carlos Gardel en Nueva York, hizo pasillos ese argentino. Entonces yo grabé con mi quinteto toda la música, y el último, el más reciente, el año pasado, grabé un homenaje a Luis Antonio Calvo. Entonces, para recomendarles a los oyentes, entran a cualquier plataforma de audio, Spotify, iTunes, bueno, todas esas, ponen Quinteto Leopoldo Federico, así como suena, y ahí les sale toda la discografía. En mi página www.giovanniporra.com o en la página del quinteto, quintetoleopoldofederico.com. Ahí está toda esta discografía.
Ah, bueno. Yo no me aguanto a hacer una pregunta, ya que su merced dice que tiene precisamente así con este grupo también de música andina, ¿no? Hay algo que uno cuando escucha las músicas colombianas, como que cada región tiene una apuesta musical, ¿no? Tiene el vallenato, el chocó. Cada lado hay como una apuesta, un ritmo y se siente. Pero, no sé, a mí siempre me ha parecido que aquí como que en la música andina como que solemos tener una nostalgia muy europea, diferente a las otras regiones del país. O no sé si soy errado, pero siento que el grupo en la guitarra y con todo esto, hay como una nostalgia mucho hacia España, a diferencia de las otras regiones.
Las otras regiones también, la nostalgia es hasta África, ¿no? Venimos de allá, es como muchas veces desde las músicas populares queremos desconocer que de pronto a los clásicos, aunque centrémonos en estas músicas y olvidemos todo, pues es muy difícil porque es como olvidar las raíces, pues de allá viene la música, los instrumentos, las sonoridades. Hay particularidades en estas músicas que, bueno, le estamos aportando la sonoridad, como en un tiple. No iba a decir la bandola, pero la bandola también viene allá de la mandolina europea, que viene de España, bueno, varios colores. Y estamos hablando de Latinoamérica. Y, digamos, la herencia más cercana es que venimos de Cuba, y lo que llegó a Cuba llegó de España. De Cuba viene la habanera. Pa, pam, 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 pa, pam, pam. Eso pasó a toda Latinoamérica. Acá en Colombia la danza. En Argentina fue en los inicios del tango, que ahora es la milonga. Entonces, yo creo que la música es como un quita fronteras. Las fronteras son políticas, es más, recuerdo una amiga, una alumna que me dijo que la primera vez que viajó en avión, miraba por la ventana a ver en qué momentico estaba en la raya de la separación del país, que ella es niña y veía los mapas, y ella pensaba que iba a pasar eso. Y no, somos Latinoamérica, la cordillera de los Andes, somos uno solo. Y la música demuestra mucho eso. Ahora, cada región tiene su apropiación, desde lo sonoro, desde los instrumentos que se usan, desde la armonía que se usa. Si escuchamos un bambuco de la región del centro del país, escuchamos un bambuco sureño, un bambuco en Nariño, Ambos son bambucos, pero la sonoridad es bien distinta. Si escuchamos un pasillo colombiano, un pasillo venezolano o un pasillo ecuatoriano, los tres son pasillos, pero suenan distintos. Entonces es mágico y es muy bello conocerlo. Y es muy nuestro lo que tiene la música andina colombiana, a diferencia del tango, por ejemplo. El tango se conoce en el mundo, la música andina colombiana no. Y estamos haciendo el esfuerzo, quienes estamos, yo me sumo a ellos, quienes estamos en este medio, de por lo menos la conozcan en nuestro país, salir de ese mismo nicho que ya la conocen. Y miren, esto es Colombia. Es más, una música que se bailó. Se habla mucho de Simón Bolívar, era un gran bailarín de bambucos. Y bueno, y hoy día nadie se baila un bambuco. Me encantaría ir a una fiesta y que pongan una tanda de bambucos y no pasa. Entonces, bueno, todas estas cosas, ojalá las retomemos. También es el trabajo que estaba haciendo con mi quinteto de tocar estas músicas. Y más que un registro histórico, creo que sea como que levantar el pasado y traerlo a la actualidad y recordar también quiénes somos a través de la música.
Vale, pues muchísimas gracias. Bueno, este fue nuestro recomendado cultural de hoy.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor. Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Noticias, deporte, cultura y entretenimiento hacen parte del programa La Academia en la Nube, una producción realizada desde la UNAD, zona Amazonía Orinoquía, para la radio UNAD Virtual. Escúchanos todos los martes a las 12 del mediodía. La Academia en la Nube.
Hola, soy Goku.
¿Cansado de no encontrar nada nuevo en la radio? ¿Eres de los apasionados por el mundo geek?
I am not in danger, I am the danger.
Relaja tu mente y escucha Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Trabajo muy duro, como un esclavo. Ay, ya se me olvidó todo. Bueno, páguenme dinero.
Bienvenido, Cosa Nostra.
Investigación, educación inclusiva, calidad, innovación y transformación digital lo encuentras en Umbral Digital. Un programa de la Escuela de Ciencias de la Educación que nos lleva por el mundo de la transformación digital y el bien común. Escúchanos todos los lunes a las 5 de la tarde, hora colombiana. Te esperamos.
Bueno, precisamente como hablamos de recomendado cultural, hay una cosa que nos gustaría preguntarle a Giovanni, precisamente de esta lucha que estamos haciendo también de las músicas acá locales y esta música tiene los nichos. Y es, pues vemos que las audiencias van cambiando, el periodo va cambiando, ahorita todo se ha cambiado muy rápidamente. Entonces, Giovanni, yo quería preguntarte, desde tu percepción, acerca de los cambios que ha habido en el público musical, en otras palabras, ¿cómo ha ido cambiando el gusto? ¿O cómo que escucha la gente hoy en día? Digamos, porque precisamente si no solo es difícil a veces hacer música, como su persona nos contaba, con el propio presupuesto, pues vemos que también como que las dinámicas del mercado como que quieren uniformar también los gustos. ¿Cómo ves tú esos cambios? ¿Cómo ves las audiencias ahora en la actualidad?
Sí, pero lo mencionaba al comienzo, yo siento que hoy más que hablar de música, se habla de industria. Entonces yo no siento que hoy día se venda algo artístico, o se venda una linda letra. Entre más fácil, entre más consumible, no es un fenómeno solo de la cultura permea todo. Y así como... pasa en la música, pasa en las modas, en la tecnología, tenernos atrapados con el celular. También la música es algo que no nos ponga a pensar, pues nada. Entonces, de ahí que, no sé si habrá una sola letra interesante actualmente del reggaetón. De los grandes artistas hay algo interesante, pero bueno, interesante para lo que nosotros llamábamos interesante, para la música que nosotros escuchamos, para la música que escucharon nuestros padres. Hace parte de una evolución, una involución de las épocas que estamos viviendo otra época. Yo lo que digo en mi caso particular, yo no me sitúo en esa industria, o sea, no siento que lo que hago sea una competencia o que yo le esté bien lejos de competirle algo industrial o que ellos compitan con lo que yo hago. Lo veo muy ajeno al estado del arte, de lo que nos dedicamos a hacer los músicos o los artistas en general. El tema industrial me parece que va por otro lado, que va por el lado de entretener, de que alguien la pase bien. Creo que ya la historia por ahí le va dando uno la razón. Las músicas así industriales de hace 15, 20 años, pues ya no se escuchan, no creo que se escuchen dentro de 10. Las de hoy día seguramente se van a dejar de escuchar, se van a poder por ahí escuchar, bueno, pero hablemos de las músicas, estoy yendo a algo muy grande, de los grandes clásicos. Hace dos semanas se celebró los 200 años de la novena sinfonía de Beethoven. No creo que entre 200 años se celebre Despacito, no sé. Es una comparación muy, pues, para hablar de eso, ¿no? Siento, simplemente no es algo comparable, no quiero decir que...
Son cosas diferentes, tal vez...
No me quiero poner, es mejor, esto es peor y está bueno.
Ajá.
Tengan,
pero
cumplen otra función y no es por desde un lado intelectual, es que nosotros escuchamos esta música. No, es algo muy, muy distinto. Lo que tenemos que hacer, en vez de una crítica, hablo desde los músicos, a desconocer y a odiar lo otro, es más bien, listo, nosotros hagamos y tratemos de llegar a más públicos y que el público después elija, lleguémosle, pero pues... ¿De qué forma? Haciendo, golpeando puertas, dando estas entrevistas. Para llegar a más, para ir. Pasa que tenemos que ir, nosotros vamos llegando de a uno. La radio, lo masivo llegan de a millones.
Sí, hay algo con lo que su merced también es que, pues también como lo. Ya hay estudios incluso sociológicos donde muestran cómo en las redes sociales todo ha ido cambiando, incluso la atención de las personas. Nuestra capacidad para prestar atención como redes como TikTok va uniformando y va reduciéndolo. Pero también uno podría pensar, no sé, Sumerse, ¿qué opina de que también la música para qué es la vida? No creo que nuestras generaciones, que somos ya modelos siglo XX, nos acercábamos a la música de una forma diferente, como que era una forma más intimista, donde la música era una forma de acompañamiento, de reflexión. El tango, el blues, que era música que reflexionaba sobre la vida, sobre el mundo de la vida como tal, pero hoy en día... Uno siente que también la música se ve más un acercamiento para evadirnos, no para uno encontrarse en su mismidad, sino como para evadir precisamente todo eso que pasa y claro, que se vuelve otra cosa. Tal vez también esos cambios que han habido generacionales con relación del sujeto con la música, podríamos pensarlo por ahí también, ¿no?
Sí, también es. Y además, solo pensar en la manera de reproducirla, ¿no? De los medios físicos, de hablar del CD y para irme más atrás del LP. Bueno, uno compra, tenía la experiencia de comprar el CD, sacar el librillo, abrir la bandeja, ponerlo, leer, bueno, todas estas cosas. Yo me compro un CD o cuando los tenía, bueno, todavía tengo y todavía estoy ahí firme con eso. Lo escucho entero. Lo escucho entero, mientras lo escucho voy leyendo, miro a ver quién toca, escucho un sobre de violín, y esto qué cosa tan maravillosa. Entonces, bueno, me paso una hora disfrutando esto. Hoy día... Uno es una lista de reproducción de Spotify, un tema, y de milagro uno termina escuchando un tema, porque como mientras suena uno, te presenta otros 20 más del artista, de otros artistas o parecido. Yo no sé si me he escuchado un álbum completo de Spotify, de pronto cuando uno va en el carro, pero uno va en el carro y va manejando, no está su atención presta en la música totalmente. Eso, la relación también de la escucha ha cambiado. Entonces, pues como va a ser algo rápido, entonces de una vez la letra te tiene que, bueno, la letra o las dos palabras te tienen que cautivar. Oye, mami, no, ya.
Sí, total. La música como que ha devenido un ruido de fondo, ¿no? O sea, la música ahora es como un ruido que nos acompaña de fondo, como ese motor del carro ahí de fondo que se ahoga. Bueno, este ha sido como el programa por hoy. Muchísimas gracias a Giovanni. Y hay unas palabras para despedirnos. Ahí, Giovanni, que quieras decirle a nuestra audiencia.
Oh, un saludo a la audiencia. Y bueno, ya que estamos hablando de música, de invitados a escuchar música, a escuchar, bueno, por supuesto, mi grupo, el Quinteto Leopoldo Federico, pero ahí yo he grabado varios músicos colombianos, a escuchar tantas músicas que hay, bambucos, pasillos, músicas latinoamericanas, del Brasil, de la Argentina, el tango. Bueno, tenemos una oferta, así como decimos cuando vamos a comer, tenemos un menú amplio en la música también ahí, que nos puede saciar muy, muy, muy a gusto para enriquecer todo lo que escuchamos. Un abrazo, Alexander, muchas gracias, y Carlos por contactarme, y un saludo a todos y a todas las oyentes.
Ya lo saben, invitadísimos a que escuchen música, a que presten atención a lo que escuchan, y esa música industrial que está ahí tan presente en nuestras vidas hace parte de una constelación donde existen muchas más opciones. Entonces, invitados e invitadas a explorar esas opciones, a explorar nuestras músicas autóctonas, el folclore en latinoamericano, que en manos como la de nuestro invitado Giovanni Parra, pues se exalta tanto. Nos estaremos escuchando la próxima semana. Este programa tiene una segunda parte. Invitados a estar entonces muy pendientes de Tejiendo Palabras.
El anterior Tejiendo Palabras llegó a ustedes gracias al Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.